Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, como todas las semanas, hoy nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy tengo un invitado súper especial, un graduado Uniminuto. Camilo Acosta, ¿cómo estás?
Hola, realmente un fraternal abrazo a todos los que nos escuchan y Mariluz también recibe un abrazo mío caluroso y esperemos que este cuento sea divertido.
Claro que sí, eso no lo pongo en duda. Camilo es comunicador social, es especialista en comunicación educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de Uniminuto, es un graduado, como ya lo dije. En la actualidad él es coordinador de proyectos en el Centro de Investigación y Formación. Y además de esto, pues él se encarga de asesorar y proponer todos los procesos educativos en la emisora SU al aire. Estamos hablando con un locutor, con coordinador de proyectos, con una persona que es experta en comunicación comunitaria. Además de esto, pues específicamente se encarga de los ejercicios de planeación, formulación de proyectos y ejecución de los mismos. También, pues él hace parte de una entidad del sector cooperativo, Resander, en la cual se encuentran vinculadas 34 radios comunitarias desde el sur de Santander.
Tienes alta experiencia como coordinador y capacitador en proyectos educativos, pedagógicos en Bogotá y pues en diferentes zonas de conflicto armado del país. Súper interesante experiencia. Queremos saber quién es Camilo Acosta.
Bueno, Mariluz, muchas gracias por invitarme. Quiero decirles que Camilo Acosta es un soñador y soñar es sencillo, pero poner esos sueños en la realidad es lo complicado, pero tenemos toda una vida para hacerlo. Quiero decirle, Mariluz, que como lo dijo, pues ese es mi perfil comunicativo y educativo, que siempre me reconocen, pero soy una persona que ha podido viajar por todos los rincones de Colombia. He pisado todas las ciudades capitales de nuestro país y muchísimos municipios que realmente son los antiguos territorios nacionales. Y este soñador, ¿por qué empezó a soñar que podía viajar a las comunidades y trabajar con las comunidades? Porque se creyó un cuento de que lo comunitario podía tener un ejercicio para, primero, ser sustentable, ser sostenible. Y algo muy interesante, que se pueda desarrollar la comunicación desde otro punto de vista, la vista de lo comunitario. Camilo Acosta se cree ese cuento, sueña con ese cuento y empieza a viajar por todos los territorios nacionales, especialmente donde habían afectación por zonas de conflicto. La Macarena, el Catatumbo, Montes de María, Antioquia, el oriente antioqueño realmente que fue tan golpeado por la violencia. Tuve la posibilidad de estar en el Gran Tolima, Caquetá, y así sucesivamente fui viajando por diferentes lugares haciendo proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Realmente todos de índole comunitario con comunicación. Pues realmente llegué a cometer algunos errores antes de entrar a estudiar. Esos errores era, él hacía radio y hacía proyectos de radio, ¿sí? Y no conocía el tejimaneje administrativo ni conocía el tejimaneje político. Uno de sus grandes proyectos fue crear en una emisora comunitaria un programa donde todo el mundo se viera relacionado. Y en eso, pues creó un programa que suena tonto y es Historias de Cota, donde todos contamos. Y en Historias de Cota, sí, pues yo era un muchacho que yo estaba saliendo del colegio, estaba empezando a ver qué hacía, y era el muchacho que realmente entendió que se podía con la radio hacer cosas maravillosas. Hizo un programa que al final de cuentas de este programa terminó construyendo dentro de el MAS una cocina. Y esa cocina traíamos a todas las abuelitas del sector a que cocinaran. Y así como échame el cuento, nosotros empezábamos a picarles a las abuelitas la lengua para que nos contaran las historias, pero nos contaran las historias del maltrato intrafamiliar en el municipio de Cota. Y ellas iban cocinando y nos iban contando cómo es que tenían la relación con su esposo, cómo era la relación con su hija, cómo era. Y mira, en ese caso nosotros alcanzamos a contar 58 historias de vidas de mujeres que nos contaban a nosotros mientras cocinaban. Pero alrededor de eso había una comunidad también de abuelitas que iban y recogían a los niños al mediodía y llegaban a almorzar ahí con nosotros. La emisora se volvió un comedor comunitario. Pero como Cota también tenía unos ejercicios comerciales muy interesantes, que es los cultivos de flores, de los cultivos de flores nos prestaban a las mamás para que llegaran a la hora de almuerzo, entonces podían almorzar los niños, las abuelitas y las mamás. Y almorzábamos todas y prestaban el bus y otra vez las devolvían para el cultivo de flores. Este ejercicio realmente empezó a crecer y pues realmente en ese ejercicio mucha gente empezó a colaborar. Nos colaboraron con mercados, nos colaboraron con dinero, nos colaboraron con muchas cosas. Pero entonces Mariluz va a decir, oiga Camilo, qué chévere, pero pues usted ya tenía la línea comunitaria, ya tenía toda la línea comunicacional. ¿Sí? ¿Qué pasó? Resulta y pasa que cuando uno no sabe asesorarse bien políticamente, perfectamente recibe ayudas de un lado y recibe ayudas del otro. Las situaciones de la política regional es que si tú le ayudaste a la persona, el proyecto es tuyo. Y entonces los políticos regionales empezaron a hacer su campaña presentando que el programa era de ellos. Y nosotros perdimos credibilidad. Y ahí se cayó todo el programa, entendiéndose lo que sigue de ahí para adelante. Pero Camilo estaba en una situación saliendo del colegio, administrando una emisora, y le llegó el ejercicio de llegar a la universidad. Tuvo la posibilidad de estudiar ciencia política, pero se enamoró de la comunicación y de la comunicación comunitaria. Y por eso es que yo digo, con esta entrada y con este esbozo y con esta pincelada de buen sabor, que Camilo es un soñador. Y es un soñador que sueña con lo comunitario desde la comunicación y la educación.
Pero es un buen inicio y que lograste pues realizar un proyecto tan grande y tan amplio y sobre todo pues la co-construcción de una comunidad que en ese momento lo necesitaba.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, Camilo, ahora sí a lo que vinimos. Vamos a ver, vamos a conocer ese cuento con este tema, gestión de proyectos.
Bueno, pues realmente, sí, después de haber recordado que no todos los proyectos son gloriosos, es muy difícil pensarse que uno puede levantarse de una crisis tan fuerte y uno iniciando, Mariluz. Realmente uno caer en crisis es entender que cada vez que yo contaba este cuento me ponía a llorar. Pero ¿cómo es posible que si nosotros teníamos plata, si hasta me pude comprar la bicicleta que yo quise, cómo es posible que entonces yo, un man emprendedor, caigo en crisis y ya no tengo un peso en el bolsillo? Y era desde formularse un proyecto comunitario.
¿Tú emprendiste esto solo o estuviste con un grupo de amigos, tuviste socios, de pronto se generó pues como esa empatía con las personas cercanas donde te apoyaran o tú lideraste el proyecto?
Bueno, realmente esa sí es una gran dificultad. Uno arranca solo y va encontrando socios por el camino, ¿no? Pero entonces, digamos, no encontré un socio que tuviera el mismo perfil mío. Entonces, en el cuento de las abuelitas, para no contar otro sino ese, se juntó la comisaría de familia, ¿sí? Y la comisaría de familia nos dispuso a nosotros, practicantes, para que ellas nos ayudaran a crear los perfiles de las abuelitas. Pero Mariluz, te estoy contando que esto fue entre el 99 y el año 2000. Ese fue un primer proyecto, fui como hasta el 2001. Ese fue un primer proyecto que realmente uno tiene que aprender y tiene que saber y reconocer que uno puede caer, pero el caer es para levantarse. Y para la gestión de proyectos uno tiene que ser coherente con el proyecto. Y si uno es coherente con el proyecto, uno empieza a buscarles líneas administrativas de gestión y de colaboración interdisciplinar. Mariluz, claro que sí. De pronto uno inicia solo, pero en el camino sí encuentra fortalezas y personas que le van colaborando a uno. En ese caso, ingreso a la universidad y en la universidad ya nos empiezan a hablar a nosotros de la comunicación comunitaria y yo apunto que realmente ese curso sí tiene presupuesto, sí tiene la posibilidad de encontrarle presupuesto. Muchas de las personas que ingresamos a las universidades nos hacemos un imaginario de nuestras carreras y encontramos en ese imaginario cosas interesantes como: si yo entro a economía, entonces seré gerente. Si yo entro a enfermería, entonces estaré en un laboratorio. Si yo entro, pero pues realmente la realidad nacional es otra. Si tú entras a comunicación social, no estarás al frente ni de la cámara ni del micrófono de los grandes medios. Estarás en los medios que tú crees y como tú los creas.
Estás escuchando Échame el Cuento. Solo aquí, por Un Minuto Radio.
Pues realmente, Mariluz, quiero contarle que pues para mí, mi familia, su economía no era la mejor. Sí, yo soy el quinto de cinco y sostener una universidad era complicadísimo. Mucha gente hablará mal del ICETEX. Yo hablaré de otra forma porque si no existiera el ICETEX, probablemente yo hoy no sería profesional. En ese caso, uno tenía que ir pagando el ICETEX mientras estudiaba, pero uno también tenía que sacar plata para los buses y uno también tenía que sacar dinero para las materias que correspondían en ese tiempo. En el tiempo que yo estudié, la fotografía era fotografía en papel, era fotoquímica, y la edición pues era en casete. Realmente nosotros teníamos que comprar nuestros casetes e invertir pues en los químicos, invertir en el papel, invertir, y pues era costoso, o sea, realmente era muy complejo. En la universidad nos prestaban a nosotros la cámara, y la cámara, pues uno, pues las tareas eran 8, 7 fotografías, 10 fotografías a lo mucho, el trabajo que uno tenía que entregar en la universidad, y uno tenía un rollo de 24 o de 36. ¿Qué era lo que yo hacía con ese rollo de 24 de 36? Oiga, Mariluz, me iba a tomarle fotografías a las busetas y a los buses que paraban en el semáforo de la calle 80 con 77. Iba, las revelaba y me iba para los paraderos de las busetas y los buses. Y vendía las fotografías, Mariluz. Les decía: mire, esta es la fotografía de un medio espectacular y es su bus. Oiga, Mariluz, así conseguí plata para entender que pude pagar pues el papel, los fotoquímicos y fui haciendo cosas interesantes. Pero ¿sabe qué era lo más divertido, Mariluz? Que cuando yo me subía a esos buses que iban por la calle 80, los señores pegaban las fotografías de sus buses en los buses. Y yo les decía a los compañeros: esa foto es mía, yo la tomé. Y fuera de yo tomarla, le decía: yo la vendí. O sea, que realmente el ejercicio como tal no es la carrera el que te hace, sino las oportunidades que tú vas creando para gestionar proyectos, para gestionar procesos, para gestionar recursos. Y ese fue un claro ejemplo donde yo entendí que en ese momento me servía la posibilidad. No todo el mundo tenía una cámara réflex, no todo el mundo te sacaba la fotografía en blanco y negro. Entonces, en ese caso, lo sabroso de la vida fue que me di cuenta que realmente yo empecé a entender cuánto me costaban los recursos, cómo yo podía estos recursos volverlos un proyecto y cómo ese proyecto podía conseguir unos recursos económicos que me solventaran otras necesidades.
Fíjate que allí también tú inconscientemente como que seguías todos los pasos de esa gestión de proyectos que hablan todas estas personas que se dedican a las ciencias empresariales. Allí tú te indirectamente estabas haciendo tu propia empresa, tu propio proyecto. Lo hacías pues de una manera, digamos que muy original, muy informal, pero también a la vez la hacías muy seria, ¿no? Porque pues de eso se trataba.
Total, la seriedad ante todo y pues realmente entregar un muy buen producto. O sea, los productos comunicativos también tienen calidades. Y a mí, déjame decirte que a mí un señor de un bus no me iba a comprar una fotografía fea. Ah, porque era una fotografía bonita, buena, que se sentía orgulloso y la iba a colocar al lado de la Virgen María o al lado del logo de Superman o al lado de Jesucristo, que tantas bocetas adornó. Pues ahí va mi foto. Que realmente, si alguien llega y dice, no, es que solo las fotos que están en lugares famosos son importantes. Para mí y para el señor conductor era tan importante tener esa vitrina, esa foto, con tal, a mí me la pagaron, Mariluz. Pero también mucha gente pudo ver una muy bonita foto en los viajes que se hicieron en esos buses.
No, y claro que sí. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te decían tus profesores en esa época?
No, pues yo no decía, Mariluz, yo no decía porque no hay que ir a la cámara de la universidad, imagínese dónde hay. Claro, imagínese, mire lo que yo pensaba en ese momento. Yo no me arriesgaba a decirles porque a mí me daba miedo que pronto entonces después no me prestaran la cámara a mí. Yo decía, no, Camilo está arriesgando la cámara fotográfica en la calle, Camilo está, no le prestemos la cámara. No, Mariluz, eso yo no podía decir nada, pero pues claro, sí. Eran otros tiempos, ¿no, Mariluz?
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, y seguimos con nuestro cuento. Y entonces, Camilo, después de toda esa odisea de sacar fotos y de llevarte la cámara amenazando la integridad de la pobre cámara, ¿qué más hiciste?
Bueno, Mariluz, pues realmente, ya terminando la universidad, empiezo a trabajar en una emisora, o sea, de la misma emisora que yo arranqué en el municipio. El padre me relacionó, sí, para que yo presentara pruebas en Todelar. Y antes de que yo saliera titulado, yo ya empecé a trabajar en radio. Y entonces ahí aprendí realmente cómo se vendía la radio comercial, que es totalmente diferente a venderla a la radio comunitaria. Entonces, es la cuña, es el spot, venden el espacio, venden, todo es vendible. En la radio comercial todo es vendible y en el AM más. Eso desde ahí. Entonces, en ese ejercicio aprendí cuánto costaba una cuña, cuánto costaba una pasada, cómo eran los paquetes de pasadas, cómo nosotros podíamos negociar las pasadas en tiempo. Y esto me permitió a mí ver que realmente uno de los productos que es de manera vendible y muy es la radio. Pero entonces, Mariluz, yo me sentía un poco incómodo porque mi salario eran 497,500 pesos. Eso era el mínimo de la época, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo estaba ahí y yo alcancé a durar bastante tiempo, o sea, el final de mi universidad y algún tiempo, como casi 3 o 4 meses de estar trabajando en Todelar después de haberme titulado como profesional. Pero entonces, ¿qué fue lo que me desilusionó de la radio? Pues yo dije, pues el mínimo bien para un estudiante, pero pues yo ya llevo acá a tiempo, ya estoy haciendo más, cada vez me colocaban más carga. Y en ese caso, Mariluz, yo dije, no, pues, y no me subieron nada, yo ya tengo título, soy profesional. Y pues yo empecé a ver, pues muchos de mis compañeros que también trabajaban, ellos nunca estudiaron, pero son unos profesionales y tenían un conocimiento de la comunicación y de las ventas de radio impresionante, y ellos ya son gente tradicional de la radio y ellos sabían hacer dinero de otra forma con la radio. Yo dije, este no va a ser mi camino. Yo me retiro como a los 4 meses después de haber recibido el título y empiezo a buscar. Y las ONGs, una ONG que se llama Grupo Comunicarte, me abre las puertas para empezar a hacer proyectos comunitarios y gestionarlos en los territorios en zonas de conflicto. Me dijeron, mire, su perfil nos interesa, sabemos que usted sabe de radio, sabemos que usted sabe de manejo de la comunidad, ¿sí? Y conseguir esos perfiles no es sencillo. Necesitamos desarrollar este proyecto. Pues Mariluz, realmente ese proyecto, ahí ya me empieza a otros niveles, ¿no? Tocaba hacer piezas comunicativas, pero tocaba redactar informes y tocaba sistematizar procesos y tocaba hacer gestiones, o sea, era el nivel social de los proyectos a otro nivel. Acá ya me exigían muchísimo más. Pero Mariluz, ya eran 2 salarios mínimos. Ya casi me iban a pagar el 1,000,000 pesos, Mariluz. Claro, entonces yo decía, ay, claro, mire los proyectos. O sea, ¿cómo es posible que un medio que está todos los días funcionando, uno levantándose para llegar al medio a las 4:30 de la mañana para arrancar a las 5 y uno quedar desocupado a las 2 de la tarde? Y realmente era otra lógica y yo decía, pero ¿cómo es posible que este proyecto me pide menos tiempo, puedo dormir un poquito más tarde, puedo hacer más cosas y empiezo a viajar por Colombia y empiezo a decir que, o sea, acá es apuntarle a lo social? Pero yo era una persona que ejecutaba el proyecto. Yo era uno más del equipo. Y así empecé a conocer el mundo ONGero, ¿sí? El mundo de las organizaciones no gubernamentales. Y ahí, pues realmente, cosa maravillosa, ¿sí? Uno se da cuenta que realmente cómo empieza también a manejarse los presupuestos dentro de estos proyectos. Y se da cuenta que realmente las agencias internacionales colocan bastantes recursos en esta línea. Pero pues, clarísimo, Mariluz, y hay que tener claro, uno tiene que tener unos perfiles sociales definidos, de muy buena altura y de muy buenos procesos con la comunidad. Porque realmente no todo el mundo, porque tenga el título y porque haya trabajado con la comunidad, se le abre el mundo de las ONG.
Escuchándote, también creo conveniente hacerte una pregunta, ¿no? Teniendo presente lo que tú me dices en cuestiones laborales, ¿no? Dan más tiempo, pagan mejor, no es comercial, es social. ¿Allí no habría de pronto como una cabida a comercializar lo social?
Claro, un buen punto, ¿no? Sí. Uno cómo le hace gestión a los proyectos, cómo le da camino a los proyectos, ¿sí? Administrativo, camino administrativo. Realmente sí, la jugada está ahí, es un mundo abierto, no solo para las ONGs que ya están posicionadas, sino para los que estamos arrancando también para posicionar proyectos. Y en ese caso yo decía, listo, entré al mundo de las ONG, oye Mariluz, pero quiero comentarle que de un tiempo hacia acá, sí, yo me he vuelto es un gestor de proyectos. Y ahí sí, soy yo el que formulo los proyectos, soy yo el que bajo las convocatorias, veo cuáles son los perfiles que necesitan las convocatorias y esos caminos que me está planteando administrativamente Mariluz. Para llegar a este punto, me di cuenta que realmente había que tener primero conocimiento administrativo del proyecto, conocimiento social de lo que quiere el agente operador, ¿sí? En este caso, muchas veces las agencias internacionales, ¿sí? Y muy interesante conocer qué es lo que quiere la comunidad, ¿sí?
Entonces, las necesidades, claro.
Total.
Pero entonces allí se centraría también planeación, organización, administración, o sea, todo lo que tiene que ver con precisamente un proyecto y un buen proyecto y sobre todo que se tenga pues la necesidad frente a las comunidades en las que uno se está trabajando, ¿no? En las que uno se encuentra.
Yo voy a decir algo ahí, para el comunicador social es importante la matemática administrativa, ¿sí? A mí eso de que entré a comunicación social porque es que no tiene matemáticas, vaya replanteándolo, ¿sí? Porque en la realidad, si usted no hace la planeación económica, ¿sí? No hace la gestión de impuestos y no saca el dividendo que le corresponde a su trabajo, entras perdiendo. Pero si tú llegas y tienes realmente una planeación estratégica para desarrollar tu proyecto a nivel social y económico, juegas con el conocimiento económico de cuánto costaría ese proyecto en una región Y o en una región X para saber cómo puedes ofrecer un muy buen precio. Y algo importantísimo, que esto sí, mejor dicho, empiezas a entender que realmente estás dentro de un país que genera impuestos y con los impuestos se mueve, ¿sí? Tienes que entender que todo tiene que ser cubierto con el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando toda la gente llega y ve el precio de los proyectos sociales que uno plantea, no es que ese dinero le vaya a entrar a uno, no, es que uno tiene unas responsabilidades con los impuestos, uno tiene unas responsabilidades administrativas e igual uno también tiene que pagarse el salario de uno, ¿sí? En ese caso, importantísimo, hay que saberlo, ¿sí? Hay que aplicarlo. Y una cosa importante, pero es clarísima, ¿sí? Acá esto no se llega por política, acá esto no se llega por palanca, acá se llega gestionando, ¿sí? Como otras organizaciones están gestionando al lado de uno. Y la que mejor tenga el perfil y la que mejor presente el perfil y sepa manejar mejor el recurso, esa es la que va a quedar con el proyecto. Entonces, la invitación acá es, ¿sí? Si usted va a gestionar proyectos, entienda tres cosas. Planeación estratégica, buen discurso social y manejo de impuestos. Con esos tres elementos, todo ese marco comunitario que usted aprendió y desarrolló en la universidad empieza a estructurarse para que usted pueda gestionar proyectos y pueda tener unos vínculos importantes con la gente que empieza a desarrollar estos ejercicios.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Veamos quiénes han acompañado los procesos de Camilo Acosta. Bueno, hemos tenido el acompañamiento de varios proyectos. Hablemos de entes territoriales, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, para lo que corresponde en el distrito, ¿sí? Pero veamos un poquito más arriba, hemos tenido proyectos con las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrario, la FAO, ¿sí? Hemos tenido proyectos interesantes con Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Hemos tenido proyectos interesantes, como a quien ya le tocamos, o sea, como que ya nosotros somos proveedores recurrentes, es la FAO, ¿sí? Nos hemos vuelto especialistas en crear procesos de comunicación que reconocen la seguridad alimentaria, pero visto desde las emisoras comunitarias, ¿sí? Esto nos permite a nosotros entender dos cosas. Uno, que ya nos hemos perfilado, ¿sí? Y este perfil ya también entendemos, nos entiende la FAO y nosotros entendemos a la FAO. Por ende, muchas de las propuestas que presentamos ante Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agricultura, FAO, siempre nos tiene en cuenta, ¿sí? Hemos desarrollado proyectos en toda Colombia. El audio que va a sonar en este preciso momento, ¿sí? Es el cabezote del que hicimos para cubrir todo Pacífico y todo Atlántico con una estrategia de comunicación que es muy agradable. Si quiere, escuchémoslo en este momento.
Para hablar del buen comer,
un programa radial de cultura alimentaria.
Mi porro me sabe a fruta, a mamey, patilla o taja de melón. También me sabe a yucar y tosasa, moja en asiento de chicharrón.
Abuela Toto, en el colegio me dicen que para crecer saludable debo comer frutas sanas. En tu restaurante, tú sabes de eso. ¿Me podrías explicar qué es cultura alimentaria?
Mijita, la cultura alimentaria es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población y que garanticen una vida individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna.
Abuelita, qué rico que la cultura alimentaria sea el derecho que nos hace recordar que la comida siempre llegue fresca y sana a la mesa, para que yo esté fuerte y sana. Gracias, abuelita.
Prosperidad social
Gobierno de Colombia con el apoyo de la FAO.
Ese audio lo que nos invita a nosotros es a darnos cuenta que realmente se trabaja con las comunidades, son las comunidades las que ingresan, se capacitan con nosotros, ¿sí? Ellas terminan escribiendo su libreto, lo graban y nosotros les ayudamos en la parte de postproducción y terminan saliendo por 10 emisoras de la costa pacífica, por 10 emisoras de la costa atlántica. Entonces, capacitábamos, desarrollábamos y formulábamos el documento de tal forma que todas las personas se vieran representadas ahí, en ese producto radial. Estos proyectos son muy interesantes, ¿sí? Pues ahorita acabamos de terminar uno con bienestar familiar, la misma lógica, pero entonces era Cundinamarca, La Guajira y El Cesar. Por la misma lógica de este proyecto, realmente estos proyectos juegan un papel fundamental para Colombia porque es reconocerse, o sea, dejarse ver las comunidades ante sus propias comunidades con el presupuesto nacional y muchas veces con presupuesto internacional.
Es decir, lo que tú me estás diciendo es una comunicación para todos, donde todos sean los protagonistas y donde todos puedan tener acceso a todos estos servicios que pueden prestar estas organizaciones. Es sencillo.
Sí. Total, con un respaldo administrativo importante.
Claro que sí, sobre todo que, pues bueno, ya estar con la Organización de las Naciones Unidas, pues sencillamente es, digamos que un respaldo internacional total y bueno, a nivel nacional también. Y entonces, Camilo, ¿qué más proyectos? Cuéntanos.
Bueno, muchas veces muchos de nuestros proyectos son de recursos propios. Actualmente, pues el proyecto de recursos propios, porque realmente me encanta y ese es mi perfil y yo lo sostengo con recursos propios, que muchas veces encontramos recursos en medio del camino para seguir gestionando y mantenerlo. Se llama Educación al Tablero. Sí.
Educación al Tablero, sí. Ese proyecto me suena. Cuéntanos el de Educación al Tablero.
Educación al Tablero, realmente, pues yo soy especialista en educación, soy comunicador social con énfasis comunicación educativa, ¿sí? Y pues realmente yo siempre me creí y siempre me creo los cuentos y me comprometo con el cuento. Y este proyecto ya lleva 2 años. Es un proyecto de un programa de radio que sale todos los sábados y tocamos temas pedagógicos e invitamos a toda la comunidad educativa, ¿sí? Y nosotros vamos haciendo programas de radio de educación, ¿sí? Pero como nosotros también nos relacionamos con personas que tienen un perfil interesante, hemos tenido gente del Ministerio de Educación, gente de los entes territoriales, de Secretaría de Educación del Distrito, de Secretaría de Educación de Risaralda, bueno, en fin, de varios lugares, ¿sí? Y lo vamos sosteniendo. ¿Para qué tener un proyecto propio? Para que nosotros tengamos que mostrar e ir gestionando recursos con algo que vaya avanzando, o sea, que nos mostremos en el mercado, ¿sí? Y este ejercicio tiene uno muy bonito que nos cogió la cuarentena y se llama Historias de Cuarentena, ¿sí? Historias de Cuarentena es un espacio dentro de Educación al Tablero, ¿sí? Donde niñas y niños de Colombia nos van contando cómo es que ellos viven la cuarentena, cómo es que ellos aprenden y viven educación en casa en esta cuarentena. Es una entrevista sencillita, ¿sí? Y siempre tenemos niños menores de 10 años. Y los entrevistamos y ellos nos van diciendo a nosotros las cosas. ¿Por qué este perfil de niños? Porque nosotros nos dimos cuenta que en el mercado todos los que hablaban de la cuarentena, ¿sí? Uno era los profesionales de la salud, dos, los periodistas que tienen el tema, y tres, los políticos. Pero nunca, nunca nos pusieron a los niños a hablar sobre la cuarentena. Entonces nosotros dijimos, pues en este momento démosle un giro a educación al tablero, pongamos en el mercado que los niños pueden desarrollar temas muy interesantes que lo podemos socializar en el espacio digital que llevamos nosotros y busquémosle presupuesto, ¿sí? Pues efectivamente nosotros en este momento, ¿sí? Ya llevamos 4 semanas trabajando con historias de cuarentena y ya hemos formulado y pasado 2 propuestas que tienen vistos interesantes para que el espacio tenga recurso económico. Esa es otra forma de conseguir presupuesto, Mariluz.
Sí, Camilo, y me hago la pregunta, como son menores, ¿tú cómo manejas el habeas data de autorización de menores con los papás, bueno, las representantes legales?
Listo. Nosotros tenemos realmente... El programa no es el programa porque sí, per se, ¿sí? ¡Ay, hagámoslo y ya! No, listo. Entonces nosotros primero le colocamos al programa todo un marco pedagógico, todo un marco comunicativo y un marco legal, ¿sí? Entonces en el marco comunicativo, primero que todo, pues nosotros definimos el público, ¿sí? Fuera de definir el público, definimos los temas que queremos tocar. Entonces las entrevistas siempre van a manejar el mismo perfil. Arrancamos hablando de la prevención del coronavirus, luego de cómo ellos han vivido la educación en cuarentena, luego nos cuentan algo personal, el niño, y cerramos leyendo el chat. Esa es como la estructura de la entrevista. Luego viene un marco administrativo, un marco comunicativo digital, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos que se cumplan, que papá y mamá tengan, y cuáles son los compromisos que nosotros adquirimos porque ellos nos ayudan? Entonces, nosotros creamos un póster, ¿sí? Los papás son fascinados con ese post, les encanta, ¿sí? Acá nosotros en diseño hacemos el post, se lo mandamos con los logos de educación al tablero, historias de cuarentena, muy bonito, ¿sí? Y los papás nos ayudan a mover la página, ¿sí? Y por otro lado, uno que es jurídico, ¿sí? Que realmente nosotros hacemos un pequeño release muy sencillo, muy práctico de moverse, en donde los papás nos validan a nosotros sobre el post, ¿sí? Que salga la imagen y que podamos hacer la entrevista, ¿sí? Pero este es un ejercicio que realmente nosotros... ya entendemos que el ejercicio, ya los release no necesariamente tienen que estar firmados, no, simplemente el papá y la mamá nos mandan un videito. Mi nombre es Camilo Acosta y mi nombre es María Quintero, somos los papás de Oriana Acosta Quintero, ¿sí? E autorizamos a la niña para que salga en historias de cuarentena, ya. Y nosotros vamos archivando y vamos guardando todos estos permisos y los vamos organizando para tenerlos listos. Los papás son muy diligentes mientras nosotros también les facilitemos la vida.
Claro que sí, de eso es lo que se trata, pero pues como en este momento y en esta época, desde hace ya varios añitos estamos como lo de habeas data, entonces sí, pues... Es necesario pues tener presente todas estas implicaciones que significan de pronto entrevistar o contactar a menores de edad, así sea con pues, todo lo que tiene que ser implicaciones pedagógicas, educativas, formadoras, constructoras de sociedad, no importa, es prescindible tener esto y esto también va para la audiencia, ¿no? Que tengan en cuenta mucho el habeas data y pues el plagio, todo lo que es propiedad intelectual, copyright y todo lo que tiene que ver con derechos de autor.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Camilo, ya para finalizar, tienes muchas historias que contar. No puedo dejar pasar esto, hablamos de la situación del COVID, de la cuarentena, pero pues quería saber... ¿Cómo has manejado tú ese aislamiento preventivo? Es importante pues, que tengamos esto en cuenta. Entonces, ¿tú cómo has manejado eso con tu equipo de trabajo? pues con todo lo que tú haces, con tus proyectos. Cuéntanos qué pasa y luego ya miramos qué nos vas a dejar.
Bueno, realmente acá la palabra se llama y se va a utilizar y se va a sacar del cajón y hay que tenerla muy presente y se llama reinventarse, ¿sí? Casi todos los proyectos que nosotros adelantábamos eran educativos. Y pues en este preciso momento que llega la pandemia, todos los presupuestos para los procesos educativos se frenan, Mariluz, ¿sí? Y se le dan un giro totalmente grande y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Pero si nosotros ya veníamos, ya teníamos casi todo firmado. No, sí, claro, firmado está, pero en este momento el presupuesto no está, entonces puede estar firmado, ¿de dónde lo voy a sacar? Total. Ese reinventarse hace que nosotros demos un giro y empecemos a hacer comunicación comunitaria para la prevención de la salud. Y esto nos obliga a nosotros a pensarnos y a reformular y a conseguir nuevas personas que nos capaciten a nosotros para que nosotros sigamos formulando proyectos, Mariluz. Importantísimo, importantísimo. Realmente nosotros acá como equipo logramos conseguir una persona, una médico en Australia, ¿sí?, epidemiológica, que nos diera un contexto general desde el otro lado del mundo. Y nos capacitamos con, se llama Ana María Mejía, ¿sí? Y ella es una médico epidemiológica colombiana que está en Australia y estaba al frente del virus en Australia, ¿sí? Y nosotros dijimos, regálenos una capacitación, nosotros se la pagamos, ¿sí? Y permítanos decir qué es lo importante en comunicación y que les sea fundamental para ustedes allá en Australia para que nosotros lo podamos ofrecer acá en Colombia. Pues efectivamente, Mariluz, no, eso es invertir, eso es hacer inversión, ¿sí? Y nos tocó invertir a nosotros para seguir formulando proyectos. Importante, Mariluz, no quiere decir que entonces hoy vendíamos proyectos educativos, ¿sí? Hoy gestionábamos proyectos educativos, pues realmente si hoy nos toca hacer gestión de proyectos educativos en salud, pues lo hacemos. Sí, pero eso significa que realmente es una reinvención, es volvernos a pensar, salir un poquito de esa zona de confort, ¿sí?, y arriesgarnos a irnos por otro lado. El ejemplo es clarísimo, el ejemplo es historias de cuarentena, nos hizo pensarnos la infancia, nos hizo pensarnos el tema de la prevención de la salud desde los niños. Y pues ya hemos encontrado algunos presupuestos, no tan grandes, pero pues ya nos estamos moviendo, Mariluz, ¿sí? Y eso significa, Mariluz, que realmente en la cuarentena uno se reinventa con el mismo producto que uno tiene, entregando un nuevo servicio y sabiendo que uno es bueno haciendo lo que hace.
Y Camilo, ¿han tocado de pronto el tema de violencia intrafamiliar, como nos contabas que tú trabajabas pues con comisarías, con bienestar familiar, con todo esto, pues estas entidades que nos ayudan a nosotros y sobre todo pues el área de familia y de conflicto, si han pensado o tienen algún, digamos, algún proyecto pues que sea con esta visión, con este lineamiento de prevenir conflictos, lesiones, todo esto?
Realmente nosotros, una de nuestras banderas es la resolución pacífica de conflictos a todos niveles, ¿sí? Y esta resolución pacífica de conflictos, pues nosotros la formulamos, pero nosotros pasamos proyectos. También hay que entender que a muchos proyectos nos dicen no, ¿sí? Y eso no quiere decir que porque nos digan no, vamos a dejar de gestionar, ¿sí? Si te cierran una puerta, se abrirán 10 ventanas y uno tiene que estar tocando también en esas 10 ventanas, ¿sí? Me agrada que también nos pongas y nos retes. Ah, bueno, entonces ya veo que ustedes hacen esto bien, pero venga, póngase acá. Sí, efectivamente. Verse en otros proyectos, hay veces estar en el perfil o salirse un poquito del perfil es arriesgar a que usted también tiene que sentarse con el equipo, revisar administrativamente cuánto costaría. Y una cosa importantísima, importantísima, que esto sí es, ¿cuánto beneficio puede hacer tu equipo de trabajo para desarrollar ese proyecto? O sea, el sello que uno le puede dar de calidad.
Claro que sí. Sobre todo, pues que tú tienes un imprinting total y es el sello Uniminuto, un sello en responsabilidad social.
Claro que sí, realmente es muy cierto. O sea, nosotros arrancamos con un sello comunitario y muchas universidades se han arriesgado también a hacer ese sello comunitario. Y no sé si las pueda nombrar, pero pues realmente ya Uniminuto, o sea, yo soy egresado hace 13, 12 años, no me acuerdo cuánto soy egresado, pero realmente ya pasó. Y ya había gente que había egresado antes de mí y ya estaban hablando del sello comunitario, ¿sí? O sea que la Minuto debe tener unos 20 años, 25 años, hablando del sello comunitario de comunicación social. O sea, realmente esto es un plus, ¿sí? Pero uno tiene que saber venderlo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Camilo, ¿qué nos dejas? Todo cuento tiene una moraleja, tiene una enseñanza, todo cuento nos deja algo para aprender y pues para poder vivir. ¿Tú qué nos dejas?
Realmente uno trasciende en esta vida cuando el corazón palpita por lo que te gusta. Gusta de lo que te hace palpitar para que cuando no estés en esta vida hayas trascendido con todos los que compartiste. Permítete levantarte una copa de vino, brindar en salud y reconocer que el proyecto que acabas de hacer es el que tú has vivido. Es tu vida, es tu sueño. Planéala, ejecútala y simplemente vete a dormir cuando ya hayas dicho que estás feliz.
Es una reflexión súper sentida, muy de fondo. Y claro que sí, como un buen periodista y como un buen comunicador, en muy pocas palabras nos dejaste todo. Una enseñanza espectacular. Camilo, te doy las gracias. Tu espacio fue un espacio enriquecedor. Gracias por permitirnos entrar en él y sobre todo pues por darnos tu tiempo, que tú sabes que el tiempo para todos es muy valioso. Gracias de corazón, graduado Uniminuto, aquí en Échame el Cuento.
Bueno, muchas gracias, Mariluz. Realmente también un abrazo para todo tu equipo de trabajo y para todos los que nos escucharon. Camilo Acosta se despide y lo más importante, véannos en Educación al Tablero. Chao, chao.
Educación al Tablero con un graduado Uniminuto. Aquí nos encontraremos. Chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.